Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de Gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Estamos en este bloque con la entrevista anunciada. Nosotros habíamos dicho al principio del programa que íbamos a hablar con un apellido ilustre de nuestros valles, sí, calchaquíes. Claro. Nos estamos comunicando en este momento con Matías Echar, él es bodeguero y propietario de Arcayaco. Hola Matías, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carolina, buenas noches Alejandro, bueno, buenas noches a toda la audiencia. Un placer poder conversar unos minutos con ustedes.
Y para nosotros con vos. Bueno, a ver, primero que nada, una de las preguntas que a mí yo quería hacerte era porque vos venís de una historia muy larga en el vino. Y es, ¿cuándo te diste cuenta que el vino te gustaba? Porque vos naciste en medio del vino, básicamente, ¿no? En medio de viñedos y toda la historia. ¿Cuándo te diste cuenta, sí, vos que esto realmente te gustaba y que el vino como bebida te gustaba?
Bueno, sí, es como decís vos, Alejandro, digamos, es algo que lo he aprendido desde muy chico, digamos, el nacer en una familia, en una bodega, en la bodega de Chart que funda, uh-huh, mi abuelo Arnaldo en la década del 30. Obviamente, es algo, son vivencias muy fuertes, muy lindas, digamos, en las que, sí, siempre me he crecido. Y bueno, y el vino me empezó a gustar, digamos, siendo bastante chango, digamos, ya a escondidas de mi papá y, ajá, de mi mamá, porque obviamente no me lo permitían, pero bueno, ya de muy changuito yo empezaba a probar vinos, digamos, ahí en la bodega, a probar de alguna pileta, de alguna botella, digamos, ya desde muy chico, desde los 11 años, te diría que a escondidas de mi tata y de mi mamá, empezaba ya a degustar el vino. Obviamente, estamos hablando de esto a fines de los 70, principios de los 80, uh-huh, así que bueno, eran vinos también distintos a los que, claro, disfrutamos hoy en día, pero bueno, ya disfrutando desde muy chico, digamos, de esta bebida tan linda que siempre me ha brindado tanta alegría, tanto placer. Así que bueno, es muy lindo que pasa el tiempo y seguir disfrutando de, como siempre digo yo, de la alegría del vino, ¿no?
Sí, bueno, estamos refiriéndonos nada menos que a Arnaldo Echar, que fue tu abuelo, y bueno, después toda la descendencia, ¿no?, de tus tíos, tu papá, que continuaron, sí, con la bodega. Esta bodega se vendió a Pernod Ricard en 1996. Exacto. Y vos decidiste, no sé en qué año precisamente, contanos, emprender, sí, tu propio proyecto, y realmente fue, me parece, toda una aventura. Yo quiero que me cuentes, ¿cómo es esta decisión de montar en un lugar en ese momento tan inhóspito, tan, sí, difícil, sí, en su acceso y en todo, en la quebrada de San Lucas, este viñedo, y qué características tan particulares tiene para que te den estos hermosos vinos que haces?
Bueno, sí, fue una linda aventura, Carolina. A ver, cuando se vende la bodega familiar, digamos, yo tenía solamente 24 años. Obviamente todo esto venía de un proceso, digamos, de varios años antes, digamos, el proceso de venta, digamos, que yo ya, desde siendo chango, yo ya lo veía venir. Y bueno, finalmente, cuando yo tenía 24 años, se vende la bodega, la empresa familiar. Uh-huh. Yo en aquel entonces, también es cierto, digamos, tenemos que ponernos un poco en contexto. Uh-huh. La industria del vino o el mercado del vino no era lo que es hoy en día, digamos, a partir de, yo les diría que fines de los 90 o principios del 2000 en adelante. Realmente el mercado del vino hizo un boom muy significativo en cuanto a calidad, en cuanto a diversidad, en cuanto a propuestas. Así que yo eso lo fui viendo, digamos, con el paso del tiempo. Si bien yo, cuando se vendió la bodega, y también haciendo un poco de referencia, digamos, a eso que yo he aprendido desde chico, digamos, desde que estoy en la cuna, desde que yo siempre estuve en la bodega, digamos, acá en Capallate, disfrutando de los olores, de los mostos, del trabajo en la finca, el trabajo en la bodega, la vida de familia, mi familia y la bodega Echar siempre ha sido una bodega muy generosa con sus con sus trabajadores, con el pueblo de Cafayate, también siempre muy vinculado al arte. Todas esas cosas, digamos, siempre las he vivido. Y cuando se vende la bodega, yo tenía 24 años y yo siempre supe que quería continuar con este quehacer, con esta actividad de bodeguero, en este valle que es realmente, como yo siempre digo, un valle. El Valle Cachaquí es un lugar bendecido por Dios, no solamente por la cuestión de la belleza del uh-huh. paisaje, de su clima, sino su cultura, su gente, por supuesto sus vinos. Entonces son muchas cosas que siempre me ha brindado mucha felicidad y bueno, yo siempre quise continuar con esto. Como decías vos, Carolina, después yo de mucho recorrer el valle, porque no es fácil encontrar un terruño en el cual empezar con tu propio proyecto. Uh-huh. Yo naturalmente también empecé realmente muy desde abajo, digamos. Esto no es una empresa de familia, no tengo socios inversores, sino simplemente uh-huh. era mi voluntad y el deseo, digamos, de
es una apuesta de que lo hiciste solo.
Exactamente, lo hice absolutamente solo. Uh-huh. Y bueno, y después de mucho recorrer el valle, llego, yo siempre lo digo, digamos, por el aviso clasificado del diario El Tribuno, el diario de acá de Salta, un aviso clasificado que se vendía esta finca Arcayaco en esta quebrada de San Ajá. Lucas. Yo en Cafayate, digamos, todos los cafayateños, siempre yo había escuchado que existía un lugar llamado San Lucas, que siempre tenía una fama bien ganada, digamos, de que había buena calidad de agua, que había buenos frutales, duraznos, nogales, higos, pero nunca, la verdad, que no lo conocía. Entonces, ni yo ni nadie. Y llegué a la quebrada de San Lucas, era un lugar que no tenía acceso, yo tuve que hacer caminos, digamos, 2.5 kilómetros, 3 kilómetros de caminos que los tuve que construir yo. Llegué a este lugar y realmente me enamoré de este lugar, vi el potencial que tenía. Por supuesto que fue una apuesta muy significativa, porque naturalmente por varios motivos. Uh-huh. Uno de ellos, por supuesto, es tener algunos pesos para poder invertir y empezar con ese desarrollo. Pero fundamentalmente lo que yo siempre digo es más que nada lo emocional, digamos. Yo cuando di aquel primer paso, y también lo sigo haciendo hasta el día de hoy, obviamente pongo mucho empeño, es mucha la dedicación, sí. a la cual le dedico a mi bodega. Y en aquel entonces también fue una gran apuesta, porque la quebrada de San Lucas era, como decías vos, Carolina, algo totalmente desconocido, algo realmente que estaba muy aislado. Entonces no había ninguna bodega, ningún viñedo que uno pudiese tener como referencia, digamos, claro. que esté en la quebrada de San Lucas. Así que era verdaderamente aventurarse a lo desconocido. Yo obviamente si hice esta apuesta era porque pensaba que era algo promisorio, pero por supuesto, siempre cuando uno emprende cualquier actividad siempre hay un margen de error. Yo eso también lo tenía muy en claro. Dije, bueno, que seguro no era, pero bueno, si lo hice fue porque apostaba que iba a ser algo de calidad. Y la verdad que, a Dios gracias, no me equivoqué, sino todo lo contrario. También yo siempre lo digo, la verdad que yo siempre aposté que iba a ser algo de gran calidad, pero debo reconocer que salió mucho mejor de lo que yo imaginaba. Claro. Ya desde hace mucho tiempo, digamos, ustedes tengan en cuenta que la primera vendimia de mis vinos, digamos, de Amar y Vivir, que es la primera etiqueta que yo saco al mercado, fue la añada 2015.
¿En qué año lo sacás? ¿Vos plantaste viñedos en qué año?
Yo planto los viñedos en el 2013 y ya en el 2015 pude tener la primer vendimia, por supuesto muy poquitos kilos, muy poquitas botellas, pero ya podía yo empezar a vislumbrar con esa primer vendimia, esa primer cosecha, digamos, lo que se venía.
Sí, y en el 2018 ya tu Malbec es galardonado por Tim Atkin. O sea, ahí nomás,
exacto,
a los 3 años.
Exactamente, en muy poquito tiempo, exactamente, ya en el, como decís vos, Carolina, en el 2018, que Tim Atkin, digamos, le da excelentes puntajes y también hace una crítica muy, muy linda, muy, muy, muy descriptiva y muy precisa sobre Amar y Vivir. Y eso hacía referencia, como vos bien decís, en el año 2018, haciendo referencia a mi vino Amar y Vivir añada 2016. Ustedes saben, ustedes como conductores, pero también la audiencia, que muchas veces, o sea, la cosecha 2016 sale al mercado recién 2 años después, por el tiempo de crianza en barrica y después también un tiempo en botella, así que son los plazos que en la bodega siempre manejamos, un tiempo en crianza en barrica y otro tiempo en botella para que salga al mercado. Uh-huh. Así que, como ustedes dicen, ya yo les diría que desde finales del 17, incluso también desde el 2015, ya hay, hoy en día en la Argentina hay un público muy, muy avezado, es un público, digamos, que busca todo el tiempo productos de calidad. El consumidor hoy en día ha puesto la vara y la sigue poniendo a la vara muy, muy alta, con un estándar de calidad realmente que es para sacarse el sombrero. Uh-huh. De la misma manera también los comunicadores de acá de la Argentina, digamos, que obviamente ustedes también son comunicadores, así que ustedes están dentro de esta categorización. Digamos, los comunicadores hoy en día realmente conocen, prueban, tienen un paladar muy, 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 muy agudo. Así que, bueno, son todas estas cuestiones que hacen, que nos obligan a nosotros como bodegueros realmente a tener la vara muy, muy arriba y a no defraudar en cuanto a la calidad. Yo acabo de transitar mi 10ª vendimia acá en Arcayaco, la acabo de concluir, así que, bueno, la primera fue 2015, ahora 2024 fue la 10ª vendimia, y bueno, y para mí como bodeguero es muy halagador y me reconforta mucho, por supuesto también que es mucho esfuerzo, pero tener ya 10 vendimias consecutivas, digamos, de un estándar de calidad tan sí, alto, es algo muy, muy importante, porque naturalmente que el consumidor así lo exige, ¿no? Claro, entonces claro, es muy importante mantener o incluso mejorar, seguir innovando, así que bueno, hay muchas cosas que Dios mediante van a seguir surgiendo en el futuro en cuanto a nuevas propuestas, Matías, nuevas variedades y demás.
Matías, una pregunta, ¿cuáles son los suelos que tiene Arcayaco? ¿Qué suelos tenés ahí?
Sí, mira, Arcayaco es el nombre de la finca también que yo compré en el año 2010, sí, que es un nombre que ya estaba dado, y está enclavado en la quebrada de San Lucas, que es el lugar, el sí, terruño, digamos. Y toda la quebrada de San Lucas y, por supuesto, Arcayaco también, tiene suelos fundamentalmente calcáreos, suelos de piedra y arena muy, muy pobres, fundamentalmente calcáreos. Después también algo muy importante para el cultivo de la vid es disponer de buena calidad de agua. Uh-huh. Y digamos, yo puedo regar los viñedos con agua del río de San Lucas. La quebrada de San Lucas naturalmente tiene su río, sí, y yo tomo agua, digamos que son derechos de riego, digamos que ya están establecidos acá en todo el Valle Calchaquí, en toda la zona de cordillera de Argentina, les diría, y por supuesto en todo el sí, Valle Calchaquí, y por supuesto también en la quebrada de San Lucas existen los turnos de agua. Uh-huh. Entonces yo
agua
puedo
dulce,
regar,
¿no?,
los viñedos,
que proviene
un
de
agua
los,
dulce
de los Andes.
Exacto.
Bien, y estás a 2.100 metros, ¿verdad?, de altura.
Exactamente, a 2.100 metros de altura, exactamente.
Todo una conjunción para lograr realmente buenos vinos. Bueno, venís de una sí, familia experta en la industria sí, y con esta conjunción de este terroir, uh-huh, supongo que te enamorás día a día de los vinos que uh-huh, hacés, por eso el nombre de tu vino, ¿no?, Amar y Vivir, que le pusiste.
Sí, sí. Los nombres de tus sí, vinos, ¿de dónde vienen? Porque son nombres sí, bastante, primero que son bastante
originales.
Tus etiquetas y tus vinos se diferencian, sí, son muy fáciles de identificar en una vinoteca. Sí. por el, por la forma, digamos, por el...
A la ver, etiqueta como, está el paisaje de...
Sí, por la etiqueta y por el no, por los nombres quebrada. También. ¿De dónde vienen los nombres de tus vinos?
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Sí, los nombres de los vinos es una historia también divertida y pintoresca. Yo cuando estaba ya cosechando, digamos, esa primera añada 2015, o sea, yo ya estaba pensando en esa próxima etiqueta, digamos, la primera etiqueta que iba a salir al mercado. Y bueno, yo pensando, digamos, se me ocurrió Amar y Vivir, que Amar y Vivir es el nombre de un bolero también bastante antiguo, de una compositora mexicana que se llama Consuelito Velázquez. Consuelito Velázquez, el bolero más conocido que ella compuso es Bésame Mucho, ese bolero que es mundialmente conocido. Y este bolero Amar y Vivir es un bolero muy, muy romántico, muy lindo, que mi tío Arnaldo, que yo también siempre era mi tío y también mi padrino, yo siempre he tenido una relación también muy estrecha con mi tío y padrino Arnaldo, siempre nos disfrutábamos mucho, nos buscábamos, nos entendíamos, nos divertíamos, hasta el día de hoy lo extraño muchísimo. Mi tío Arnaldo murió hace en el 2017, hace ya 7 años, y bueno, lo extraño, te diría que todos los días de mi vida. Y bueno, y mi tío Arnaldo interpretaba este bolero como nadie. Era un bolero en el cual se hablaba del romanticismo, del goce, de los buenos momentos. Y para mí justamente el vino siempre ha significado eso, buenos momentos. Yo lo asocio naturalmente al vino, al romanticismo. Claro. También me parece es algo muy, muy importante, digamos, en la vida de toda persona, de todo ser humano, entender lo que es el romanticismo. Y bueno, y de la misma manera, Imagínate es el nombre también de otro bolero que naturalmente se llama Imagínate, que tiene por supuesto una poesía muy romántica, muy linda. Ajá. Y en parte de esa poesía habla, obviamente como una metáfora en sentido metafórico, sobre imagínate la dulce sensación que da el vino. Y bueno, y el vino también, como les decía anteriormente, son dulces sensaciones, son lindos momentos. Entonces yo fui por ese lado, digamos, para los nombres de mis vinos. Y déjenme contarles, digamos, para redondear un poco la idea, digamos, cuando yo tenía en mi cabeza este primer nombre de Amar y Vivir, porque Imagínate vino un poquito después, pero la primera etiqueta fue Amar y Vivir. Yo hablo con la gente amiga, con la gente que le gusta el vino. Miren, ¿qué les parece? Voy a poner este nombre a mi primera etiqueta, Amar y Vivir. Y les digo sinceramente, el 98% de la gente les parecía un sinsentido, les parecía una estupidez. Pero Matías, ¿qué tiene que ver Amar y Vivir con el vino? ¿Por qué no le pones tal cosa, tal otra? Bueno, no hubo ningún argumento que me haya hecho cambiar de opinión, así que me mantuve con la idea original. Y la verdad que, bueno, hoy en día Amar y Vivir y también Imagínate son nombres que la gente se identifica, lo entiende. Realmente la gente entiende e interpreta que Amar y Vivir e Imagínate tiene mucho que ver con el goce y con disfrutar, claro, de una copa de vino, de una compañía, de disfrutar de una buena mesa, de una rica comida, de la amistad, de disfrutarlo con la persona que uno ama. Así que bueno, son lindos mensajes que hoy en día están muy bien interpretados y que la gente lo interpreta de esta manera, ¿no? Así que bueno, son esas anécdotas lindas, digamos, que muchas veces yo me gusta contarlo esto, bueno, porque es algo pintoresco, es algo gracioso,
claro que sí.
Pero también es lindo, digamos, también pasar como mensaje, digamos, que cuando uno está convencido de lo que hace o lo hace realmente convencido, realmente con un mensaje, son cosas que en definitiva después la gente lo termina interpretando y lo termina entendiendo, ¿no?
Matías, cuando te preguntaba lo del suelo, el calcáreo, ¿qué te da? Como ligereza, un frescor en el vino, ¿no?
El perfil calcáreo, lo que te da el vino es un perfil más mineral,
sí, también,
de buena acidez, claro, también le confiere una muy buena acidez natural al vino, uh-huh. Así que por eso es que se busca, digamos, en vinos de guarda, vinos de gran calidad,
sí.
Se busca un poco, digamos, de ese perfil de vinos que tengan una buena acidez, un buen volumen en boca, y todo eso, el perfil calcáreo, que son suelos definitivamente bastante pobres, va en ese sentido, ¿no?
Y una cosa que te quería preguntar era yo te sigo en Twitter, y yo en Twitter sí. Te he visto haciendo un vino que, bueno, justamente vos dijiste que te dijeron sin sentido a varias cosas, ¿no? Pero que esto es una hermosa locura, porque vos sos el primero sí. que está haciendo un Zinfandel en los Valles.
Exacto, sí.
Bueno,
sí.
Explícalo vos, porque nosotros, a ver, Carolina es sommelier, yo me estoy por recibir de sommelier, tenemos sí. idea de qué es el Zinfandel, pero explícale sí. a la gente qué es el Zinfandel, de dónde viene y por qué es una locura que lo hagas vos aquí en
claro,
Salta.
¿Cuál es tu mirada de esta cepa en esta zona?
¿Y por qué lo trajiste al sí. Zinfandel? ¿Por qué se te ocurrió?
Mira, vamos también, está muy buena la pregunta, Alejandro, y mira, yo todo esto también lo aprendí, vuelvo a lo mismo de mi familia, son cosas que uno aprende ya desde chico, el buen ejemplo de mi papá y de mis tíos, digamos que, por supuesto, la bodega de Char, como ustedes saben, digamos, el vino más icónico, más significativo de la bodega de Char es el Char Privado Torrontés, uh-huh. Pero tanto mi papá como mis tíos siempre buscaban innovar en esa bodega, que por supuesto es una bodega de gran volumen, pero siempre mi familia siempre tuvo la inquietud de innovar en distintos sentidos, digamos, con distintas cepas, con asesores uh-huh. de vinos, con enólogos, con ingenieros agrónomos. Y bueno, y yo eso lo he aprendido desde muy chico. A mí realmente me parece que es un gran valor agregado. La Argentina tiene esa gran ventaja como país productor, que en una misma zona vitivinícola pueden convivir, se pueden producir y vinos de gran calidad de distintas cepas. Eso no sucede en muchos otros lugares uh-huh. del mundo, porque en otros lugares por lo general se producen, no sé, menos cantidad, o sea, pocas cepas. Pero la Argentina tiene esa plasticidad que realmente es algo muy bueno como país productor, así que yo creo que todos los bodegueros lo estamos aprovechando y de hecho lo hacemos. Y bueno, y Zinfandel va en ese sentido, digamos, Zinfandel es un vino que yo me ha gustado mucho, yo he tomado también vinos Zinfandel californianos y también italianos, que en Italia se lo conoce como primitivo,
sí.
Es la misma cepa, pero que en Italia se la conoce como primitivo y en California como Zinfandel. Y son vinos también distintos, el californiano y del italiano, y yo lo he plantado acá en el año 2021, fue lo último que planté en Arcayaco, fue esta variedad Zinfandel, y ya ahora, en esta cosecha 2024, fue la primer vendimia, obviamente en muy poquitos litros, yo tengo, esto van a ser más o menos la próxima, lo que va a salir van a ser más o menos unas 450 botellas de Zinfandel, pero es un vino que ha logrado una expresión, ya lo tengo en barrica, realmente es una explosión de fruta, muy bien balanceada, es algo realmente muy muy sorprendente, digamos, mira, yo tengo las últimas dos variedades que yo estoy por sacar al mercado, es Amar y Vivir Cabernet Franc, y bueno, y en un futuro un poquito más lejano, que será, si Dios quiere, el año que viene, es Amar y Vivir Zinfandel. Y es muy gracioso, digamos, cuando yo pruebo de las barricas, que incluso en la bodega las tengo a las dos barricas, una al lado de la otra. Y bueno, y cada tanto hay que probar los vinos, hay que controlar los vinos y también ir probando para ver la evolución. Y es muy gracioso, digamos, porque es el contraste entre el Cabernet Franc, que es muy especiado, también muy aromático, pero para el lado de las especies, uh-huh. y la pegada, digamos, tengo la barrica de Zinfandel, que es una explosión de frutas rojas. Así que, bueno, son dos cosas muy, muy distintas, y es muy lindo justamente eso, poder disfrutar de la diversidad.
Claro. Matías, vos tenés reglas propias a seguir, como cuando decidís elaborar un vino, Porque, qué sé yo, sabemos que no sos de hacer fermentaciones largas, tampoco sí. sos partidario de las sangrías. ¿Alguna
Exacto.
alguna cosa especial que seguís?
¿Cuáles serían tus reglas? Está bueno eso.
Sí, está buena la pregunta. Sí, la regla que yo sigo es fundamentalmente hacer una enología. Una enología muy muy sencilla, de muy poca intervención en bodega. Como vos decías, Carolina, yo no hago fermentaciones largas, o sea, termina la fermentación alcohólica, que son más o menos unas 3 semanas, uh-huh. y ya hago el descube. Es decir, para explicar un poco a los oyentes, digamos, el descube consiste en retirar ya el ollejo o la piel de la uva, y bueno, y queda el vino limpio, digamos, naturalmente el tiempo en contacto de las pieles, digamos, con el vino, es lo que se llama maceración, y las maceraciones muy largas muchas veces también son vinos ya demasiado concentrados. Entonces yo no hago nada de eso, hago realmente una enología muy sencilla, de poca intervención. También lo mismo en el viñedo, yo lo que pretendo es que el viñedo esté en buena forma, por supuesto no con exceso de vigor porque es malo, pero bajo ningún punto de vista con estrés hídrico. Yo muchas veces en muchas bodegas he escuchado muchos agrónomos o enólogos que hablan de restringir el riego, restringir el agua unas semanas antes de la vendimia para que el grano se deshidrate, entonces de esa manera tener mayor concentración. Yo no hago nada de eso. Si ustedes vienen a Arcayaco al momento de vendimia, van a ver que el grano está perfectamente hidratado, no, por supuesto, como les decía anteriormente, no con excesos de hidratación, no con excesos de vigor, porque es malo, pero bajo ningún punto de vista con estrés hídrico. Uh-huh. Entonces, de esa manera hago una enología muy sencilla. También algo muy importante que fue desde el primer momento, para Amar y Vivir, que yo les decía que tiene paso por madera, tiene fermentación y crianza en barricas de roble francés, yo desde el primer momento elegí barricas de 500 litros. Lo tradicional, lo que siempre se ha usado históricamente, son barricas de 225 litros, y yo, bueno, me incliné desde aquel entonces por barricas de 500 litros, que era toda una novedad. Hoy en día ya las bodegas cada vez están usando cada vez más estas barricas de 500 litros, pero en aquel año 2015 realmente era algo muy innovador, era una novedad. Y la barrica de 500 litros es por una cuestión de que es menos madera contra vino, es menos invasiva, o sea, es menos preponderante. Entonces a mí me gusta justamente ese paso por madera.
Claro, la idea es que la madera no sea la protagonista, digamos.
Exactamente, esa es la idea, okay. Exactamente. Bien. Así que bueno, eso también es parte de del ADN que tienen mis vinos, y es algo muy lindo también que ese ADN se respeta, como les decía, en las 10 vendimias que vengo transitando. Por supuesto, cada añada es distinta, hay algunas sutilezas, pero siempre con ese ADN, con ese estilo, que la gente lo reconoce, bueno, y obviamente uno no puede defraudar al consumidor, digamos, porque el consumidor, como decíamos hace unos minutos, es un consumidor muy exigente, así que bueno, siempre respetando ese estilo, esa elegancia, esa expresión, pero bueno, con distintas particularidades de añada tras añada, ¿no?
Matías, ¿y qué porcentaje de tus productos quedan para el mercado interno? Porque me imagino que estás exportando.
Sí. Yo más o menos ya desde hace 3-4 años que estoy más o menos en un 50-50, 50% mercado doméstico, uh-huh. y 50% al exterior. Uh-huh. Yo en este momento estoy exportando a unos 6 países, exportando a seis países, y después también el otro 50% ya en el mercado doméstico. Y así que bueno, mis vinos en el mercado doméstico también son vinos que rápidamente se han ganado un lugar de privilegio, digamos, dentro de los consumidores, de los vinotequeros, de los sommeliers, de los comunicadores, de los restaurantes, y lo quiero reiterar, digamos, realmente el trabajo que hacen los comunicadores acá en Argentina, los sommeliers, los periodistas, es un trabajo realmente muy muy profesional, que yo me saco el sombrero, y mis vinos han logrado realmente un lugar de privilegio dentro de lo que es el consumo de vinos acá en Argentina, ¿no?
Bueno, gracias. Esa es la idea, comunicar lo que ustedes con tanta pasión hacen. ¿De cuántos estamos hablando en cuanto a producción de Amar y Vivir o de, imagínate, producción total, lo que haces?
Sí, producción total más o menos son unas 30.000 botellas por año. Uh-huh. Eso es lo que, en total, ¿no? Entre todas las líneas, digamos, de vino. Yo tengo dos líneas de vino, Amar y Vivir, que Amar y Vivir es Amar y Vivir Malbec, Amar y Vivir Cabernet Sauvignon, y ahora sí se suma Amar y Vivir Cabernet Franc. Y después la línea Imagínate, que son, toda la línea Imagínate son vinos que no tienen paso por madera, es Imagínate Malbec, y después tengo Imagínate Sauvignon Blanc y Imagínate Torrontés.
Sí.
Bien. Así que en total son más o menos unas 30.000 botellas por año.
Uh-huh. Uh-huh. Mi última pregunta ya como para despedirme. Si tuvieras que nombrar, sí, a una persona que te formó para lo que sos hoy, ¿quién sería o quiénes serían?
Bueno, sí, definitivamente mi abuelo Arnaldo. Uh-huh. Mi abuelo Arnaldo, yo no tuve la suerte de conocerlo, digamos, él murió mucho antes que yo naciese. Pero yo soy una persona que siempre me gusta mucho mirar para atrás, pero no con melancolía o no de lo que pudo haber sido y no fue, sino aprender, digamos, de nuestras generaciones precedentes, ¿no? Uh-huh. Y mi abuelo Arnaldo definitivamente ha sido muy inspirador para mí. Yo todos los días, yo soy una persona creyente, rezo y agradezco y le pido a mi abuelo que me dé sabiduría, que me dé inteligencia, que me dé fuerza. Yo encuentro también ciertos paralelismos y entre lo que hizo mi abuelo, que mi abuelo empezó con la bodega, con su bodega de Charte en la década del 30, en un Cafayate que no es el Cafayate actual, naturalmente han pasado prácticamente 100 años, y era un Cafayate que también no tenía comunicaciones, no tenía luz eléctrica, no tenía caminos, él lo ha hecho absolutamente solo, hizo una gran empresa solo.
Claro que sí. Y mi abuelo ha sido... Sabemos bien su historia. Claro, los dos tuvimos, claro, la oportunidad de presentar los vinos de Char en ferias.
Sí. Es verdad, los dos.
Los dos estuvimos claro, presentando todos, así que conocemos mucho la historia y venimos hablándola y comunicándola desde hace tiempo.
Bueno, nos tenemos que ir, Matías. Sí, desgraciadamente. Nos quedaríamos un siglo hablando con vos.
Bueno.
Pero muchísimas gracias por esta entrevista y ya estaremos en contacto en otro momento. Buena
vendimia
y éxitos en todo lo que venga.
Bueno, éxitos, Alejandro, Carolina, un placer conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Matías. Chau, chau.
Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.